Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Comenzamos con esta advertencia. Nos dice Leonardo Espinosa que por la glorieta de Washington y Héroes Ferrocarrileros frente a la escuela UTEJ hay algo tirado, aparentemente algún líquido o aceite, porque se patinan los carros. Dice, yo me patiné, di una vuelta completa. Gracias a Dios no traía atrás a nadie si me hubiera hecho una carambola. Decirte, Leonardo Espinosa, que también lo pasamos temprano tu reporte a la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, quienes nos confirman ya hace unos minutos que van a atender, a una unidad va para el punto para contener si es un derrame y evitar algún accidente ahí, repetimos, en Washington y Héroes Ferrocarrileros. Y pues también aprovechar el espacio para recordar o pedir apoyo con donadores de sangre para Silvia Livier Valadez González. Es sangre de cualquier tipo. Es una persona a la que se requiere solamente que pueda donar. La paciente está en la clínica 45 del Seguro Social y quien pueda donar hay que comunicarse al 3329-3771-75.
Bien, este lunes le presentamos dos entrevistas a las 7:40 de la mañana. Esperamos tener con una conversación con la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter. Usted recordará que en días pasados presentó su primer informe de actividades en el que destacó particularmente los primeros pasos para la creación de una red de hospitales civiles en la región. Estaremos hablando de este y otros puntos. Además, a las 8:30 de la mañana esperamos la visita de Guillermo Medrano, director del Instituto Jalisciense de la Vivienda, quien hablará del programa Mi Primera Renta. Es un programa considerado para jóvenes. Así es, esperemos que este par de entrevistas sea de su interés. 7:08, vámonos a la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Este lunes 11 de mayo toca el turno de escuchar a Mauricio López en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días. Les comparto la información meteorológica para el día de hoy lunes y les adelanto que esperamos un aumento en las condiciones de humedad, incluso de precipitaciones. Entro en todos los detalles en un momento. Pero sí me gustaría dejar claro que estemos muy atentos porque el día de hoy lunes, incluso hasta el miércoles, estas precipitaciones estarían presentes en algunos puntos de Jalisco. Ahora bien, el responsable de esta situación es principalmente que el sistema anticiclónico que teníamos sobre nosotros buena parte de la semana pasada y que nos estaba dando estos días soleados y cálidos, se ha desplazado hacia el Caribe, prácticamente alejándose por completo de México, y su circulación, estos vientos a favor de las manecillas del reloj, están permitiendo que entre humedad del Pacífico principalmente a buena parte del centro y occidente de México. Por tal situación, se espera que en el transcurso del día estos nublados que hemos visto en el transcurso del fin de semana se puedan organizar más e incluso nos den algunos chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde y la noche, especialmente en altos de Jalisco, Ciénega, el sur del estado, zonas montañosas en las colindancias con Michoacán, también hacia Sierra de Amula, y no se descartaría que después de las 2, 3 de la tarde tengamos el crecimiento también de algunas nubes y nos dé algún chubasco, incluso, insisto, alguna tormenta con rachas de viento intensas en algunos municipios, algunos puntos del área metropolitana de Guadalajara. Estas condiciones van a permanecer al menos los próximos 2-3 días y desde luego que vienen acompañadas de una disminución en las temperaturas máximas. Para el día de hoy en Guadalajara estarán rondando entre los 30 y 32 grados, que comparado con los 35-36 de la semana pasada, sí es un descenso significativo, aunque siguen rangos cálidos. Y bueno, la recomendación es estar muy atentos de las condiciones en tiempo real, cómo se van desarrollando en el transcurso del día, desde luego a través de mis compañeros del Instituto de Astronomía y Meteorología, que bueno, estamos ahí trabajando para que reciban la mejor información que tengamos disponible.
Bien, Mauricio, de hecho ya algunas personas se comunicaron desde muy temprano para decir que había ligeras llovinas, por ejemplo, en la zona centro de Guadalajara. Que la gente no confunda, y esto sí es importante, como un temporal anticipado.
Sí, definitivamente. qué bueno que lo mencionas. Esto no quiere decir que ya vaya a iniciar el temporal esta semana, sino que estamos precisamente ahorita en un periodo de tránsito. Estamos en un periodo en el que todavía no inicia la temporada de lluvias, pero todavía no se va la temporada de estiaje. Sí, es verdad que las precipitaciones que podemos ver los próximos días incluso podrían repetir más adelante en mayo, pero todavía no forman parte del inicio de la temporada de lluvias. Habrá que esperar hasta el mes de junio.
Sí, en la última rueda de prensa que ofrecías a los medios de comunicación decías que entre el 11 y 15 de junio, más o menos.
Esa es una fecha estadística, sí, es una fecha promedio, pero es probable que para este año sea un poco antes. No podríamos decir el día en específico, pero sí podríamos mencionar que podría iniciar incluso antes de la fecha estadística para Jalisco.
Sí, ahora aclárame un punto. Antes consideramos que tres lluvias de manera, digamos, consecutiva ya marcaban el inicio del temporal. ¿Esto es cierto o es parte de los mitos urbanos?
Mira, es una definición parcial. Es una definición muy simplificada para que en términos generales se pueda entender, pero la definición formal tiene muchas más implicaciones técnicas de la meteorología y también prácticas desde la ciudadanía. Te voy a mencionar los requisitos muy generales. Uno es que tengamos persistencia temporal. ¿Qué significa? Que durante varios días consecutivos, 3, 4, se tenga lluvia. Segundo, tiene que haber una representatividad espacial. ¿Qué significa? No porque llueva en una colonia 4 días seguidos, en esa colonia ya empezó la temporada de lluvias y en las otras 800 colonias de Guadalajara no. ¿Qué significa? También tenemos que tener una representatividad de la mayor cantidad de estaciones o de zonas en una región más grande. Y por último, ya tenemos la parte temporal, 3 o más días de lluvia. Segundo, esa representatividad en una zona grande. Y tercero, que las condiciones de la atmósfera de gran escala, de miles de kilómetros, se alineen con esa persistencia. Es decir, que no sea un evento aislado el que nos esté dando la lluvia, sino que sí tengamos los patrones típicos del temporal, que esto se origina o esto ocurre normalmente en la primera semana, segunda semana de junio.
Bien, pues Mauricio, muchísimas gracias por la información. Ya que bajen un poco las temperaturas, es una buena noticia.
Efectivamente, ya es una muy buena noticia y tener menos radiación solar.
Así es.
Seguimos pendientes.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo de regreso.
Reporte meteorológico. Comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, hacemos un breve ajuste en los tiempos para recibir esta mañana a la doctora Lucía Almaraz Cázares, experta en seguridad. Listos para su participación de este lunes. Bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días, Víctor. Gracias por este ajuste de horario. Pues fíjense que del 11 al 16 de mayo se llevará a cabo la Semana Cáritas. Esta es una jornada pues profundamente humana que nos invita a reflexionar sobre el valor de la solidaridad, la compasión y el compromiso con quienes más necesitan de nuestra ayuda. Esta semana de Cáritas va a concluir con la colecta anual el domingo 17 de mayo en templos y parroquias de las arquidiócesis y va a ser un momento pues muy especial para unirnos como sociedad y demostrar que la caridad sigue viva en el corazón de las y los tapatíos. Hablar de Cáritas Guadalajara es hablar de esperanza. Hay que decir que desde hace varias décadas esta asociación civil ha trabajado de la mano de la Arquidiócesis de Guadalajara para acompañar a miles de personas pues que viven en situación de pobreza, de enfermedad, de abandono o incluso de vulnerabilidad. Bajo el impulso pastoral de la Iglesia y gracias al trabajo de personas voluntarias, de benefactores y de colaboradores, pues Cáritas se ha convertido en un puente entre quienes tienen la posibilidad de ayudar y quienes atraviesan momentos difíciles. Y es importante, digamos, detenernos un momento para comprender pues el papel tan valioso que tienen las asociaciones civiles en nuestra sociedad. muchas veces pensamos que todas las necesidades sociales son resueltas por el Estado, pero la realidad es que existen problemáticas que superan pues, las capacidades de las instituciones públicas. Y ahí es donde entran las asociaciones civiles. Entran en acción, alimentan al hambriento, ofrecen medicamentos, brindan atención médica, acompañan a personas en situación de calle y apoyan a personas adultas mayores, incluso migrantes, enfermos y familias enteras pues, que viven al límite de sus posibilidades. Estas organizaciones sostienen, digamos, objeto social, pues gracias a las donaciones. No viven de la indiferencia, viven de la generosidad. Y cada peso aportado, cada despensa, cada medicamento, cada cobija o cada prenda donada, pues representa una oportunidad para aliviar el sufrimiento de alguien más. Cáritas Guadalajara pues, realiza una labor inmensa a través de programas de alimentación, de apoyo médico, de medicamentos, de orientación, de ayuda emergente y acompañamiento humano a miles de personas pues, que reciben atención año con año. En muchas ocasiones, quienes llegan a Cáritas lo hacen después de haber tocado muchas puertas sin encontrar respuesta. Y ahí, en medio de la dificultad, pues encuentran una mano extendida. Por eso esta semana de Cáritas pues, no debe pasar desapercibida. Es una invitación a mirar, a reconocer pues que todos somos responsables de construir una sociedad pues más humana y más solidaria. Porque hoy podemos estar en posibilidad de ayudar, pero mañana podríamos ser nosotros, quienes necesitemos acudir a Cáritas buscando apoyo. La colecta anual además pues tiene una dinámica muy significativa, porque durante las celebraciones en templos y parroquias pues estarán distribuyendo sobres para que cada familia pueda realizar su aportación de manera pues voluntaria y consciente. Y esto pues es un gesto sencillo pero lleno de sentido. Ese sobre puede parecer pequeño, pero cuando miles de personas participan, se convierte en alimento, en medicina, en esperanza y en alivio para quienes más sufren. Pues no solo se trata pues de dar dinero, sino se trata de reconocer al otro pues como nuestro hermano. Se trata de entender que una sociedad fuerte pues no es la que tiene más riqueza, sino la que es capaz de compartirla. En tiempos donde muchas veces prevalece el individualismo, Cáritas nos recuerda que nadie se salva solo. Y pues para mayores informes de esta semana de Cáritas, pero sobre todo para los programas y las formas de donar, o incluso de las propias actividades de Cáritas Guadalajara, pues pueden consultar su sitio oficial, que es www.caritasgdl.org.mx. Y bueno, pues que esta semana de Cáritas nos ayude a abrir el corazón, a ser más sensibles ante el dolor ajeno y a recordar que la verdadera grandeza pues de una comunidad se mide por la manera en que cuida a los más vulnerables. Pues hasta aquí mi comentario, espero que haya sido de su interés.
Sí, muchísimas gracias, que además es un recordatorio de que debemos pues unirnos para ayudar a los que más nos necesitan. Muchas gracias.
Al contrario, es un gusto. Que tengan una excelente semana.
Gracias, doctora. Muy buenos días.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos a los deportes. ¿Cómo estás, Manuel Trujillo Soriano?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues vámonos con la información porque se viven momentos interesantes en la liguilla por el título del fútbol mexicano. Pumas empató a 3 con el América en el juego de vuelta de cuartos de final celebrado en CU y la UNAM tomó ventaja en su momento 3-0 con goles de Rubén Duarte, Natán Silva y Jordan Carrillo, pero las Águilas les dieron alcance con doblete de Alejandro Sendejas y anotación de Patricio Salas. Además, en la recta final, Henry Martín falló un penal, con lo que perdonaron al equipo estudiantil. El técnico de los Pumas, Efraín Juárez, invitó a su afición a presumir que echaron a un grande de la liguilla por el título, y aquí lo escuchamos.
hoy somos dignos semifinalistas porque fuimos superlíderes y porque al final las reglas del marcador te dan para estar en semifinal. Creo que fue un partido, dos partidos espectaculares, y la realidad es que creo que la gente hoy en el espectáculo que se da es lo que pretendemos. Es fútbol, sí puedo decirle que a todos los Pumas que saque mañana sus camisetas y que esté bien orgullosa de que le llamamos un equipo de jerarquía.
Bueno, pues, ¿qué le parece? Y se contuvo, conociendo a Efraín Juárez, se contuvo un poquito, cuidó mucho por ahí las palabras en la conferencia de prensa. Lo cierto es que el América se levantó en dos ocasiones de la lona prácticamente. El juego de ida lo perdía 3-1 y finalmente terminaron 3-3. Anoche perdía 3-0 y parecía que todo estaba finiquitado y terminaron 3-3. Además fallaron un penal. Henry Martín, el capitán de experiencia y el hombre de todas las confianzas, falló un penal a 3 minutos de que terminara el encuentro y ahí perdonaron a los Pumas. Con el reglamento bajo el brazo, el equipo de la UNAM se instala en las semifinales y América pues consuma este fracaso al quedar eliminado en la liguilla por el título. En la otra serie, Pachuca eliminó al bicampeón Toluca al imponerse por 2-0 en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa con goles de Ener Valencia en tiro penal y de Kennedy. Los Tuzos clasifican a semifinales con global de 3-0. Los Diablos terminan su reinado como bicampeones del fútbol mexicano. Las semifinales del torneo de clausura 2026 de la Liga MX se van a disputar de la siguiente manera: Pumas contra Pachuca y Chivas ante Cruz Azul. En el transcurso del día de hoy se anunciarán los días y los horarios de los partidos. Hay que recordar un poquito qué pasó este fin de semana con los equipos de casa. Chivas clasifica a las semifinales, aunque para muchos parecía imposible, porque iba perdiendo la serie 3-1 ante los Tigres en el marcador global. Pero avanzó gracias a su mejor posición en la tabla general, después de derrotar al cuadro felino 2-0 con doblete del Negrito Sandoval. En menos de 5 minutos marcó los 2 goles este joven de las Chivas y así terminaron con un 3-3 en el global y el rebaño avanza a las semifinales. El entrenador Gabriel Milito dice tener plena confianza en sus jugadores jóvenes. Aquí lo escuchamos.
Seguiremos con la misma humildad y seguiremos creyendo, a ver si somos capaces de hacer otra serie muy buena en la semifinal para intentar llegar a la final, y si eso no pasa, mi confianza hacia a este grupo de jugadores que dirijo no se va a alterar por nada. No necesitamos ser campeones para que yo venir y decir que confío firmemente en ellos.
¿Pero qué cree? Pero siguen los obstáculos, le siguen poniendo piedras al Guadalajara en esta liguilla. Primero le quitan a 5 jugadores titulares para llevárselos a una concentración previa de la selección mexicana. Y ahora le van a quitar su estadio para entregarlo a la FIFA para el Mundial. Esto lo confirma Olimpia Cabral, directora del Comité Local de la Copa del Mundo, quien dice el del sábado fue el último partido de las Chivas. Aquí la escuchamos.
¿Qué día se entrega el estadio de Chivas a la FIFA?
Estamos en el periodo de entrega, lo anunciará la FIFA en unos días, pero estamos a pocos días. El último partido lo tenemos este sábado y luego ya nos vamos a jugar otro estadio. Sí, estamos en instancias finales.
Chivas avanzó a semifinales, entonces todo apunta que ya de aquí en adelante se va a jugar en el Estadio Jalisco. Guadalajara es, pues, fue su primera casa, pero ahora es su segunda porque sigue siendo accionista del Estadio Jalisco. Entonces, pues así las cosas, parece que los obstáculos están a lo grande para el Guadalajara en esta liguilla, pero se está sobreponiendo a todo lo que se le presenta. Los rojinegros del Atlas, por su parte, regresaron ayer de la Ciudad de México y rompieron filas tras su derrota ante Cruz Azul y la eliminación de la liguilla. El plantel se fue de vacaciones ya a la espera de que se lleve a cabo la entrega-recepción del equipo por parte de Orlegui al grupo Prodi de José Miguel Bejos, que ahora ya es el nuevo dueño de los rojinegros del Atlas. Bueno, y en algo del fútbol internacional, le comento que el Barcelona derrotó 2-0 al Real Madrid con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres en el Camp Nou, y con esto se corona bicampeón en la Liga de España en el clásico de la fecha 35 y a 3 jornadas de que termine la campaña. El Barça conquistó su título 29 de su historia y el cuadro merengue termina con las manos vacías al perder los títulos de la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa de España y además fue eliminado en cuartos de final de la Champions League. Vaya torneo de pesadilla para el conjunto merengue. En la Serie A de Italia, muy mal le fue al Milán al caer en casa 3-2 ante el Atalanta en partido de la fecha 36, en el que el delantero mexicano Santiago Chaquito Jiménez inició de titular, pero fue sustituido al minuto 58, mientras que Johan Vázquez, por primera vez en lo que va de la campaña, se quedó en la banca del Génova, que empató a 0 goles en su visita a la Fiorentina. La golfista mexicana Gaby López consiguió su primer podio de la temporada al terminar en el tercer sitio en el Mizuho Americas Open de la LPGA, que se celebró en Nueva Jersey, con un acumulado de 180 golpes, 8 bajo par. La ganadora de este certamen fue la tailandesa Geno Titokul, con un menos 13. Ya para finalizar, le comento que en la Liga Mexicana de Béisbol, los Charros de Jalisco protagonizaron ayer una espectacular remontada y consiguieron su tercer walk-off de la campaña al vencer 7-5 a los Rieleros de Aguascalientes en el Estadio Panamericano aquí en Zapopan, en lo que fue el cierre de la serie. La visita, los Rieleros tomaron ventaja y desde las primeras entradas, José Rondón produjo la carrera de la quiniela en la cuarta, y en la quinta los Rieleros armaron un rally de 4 anotaciones para colocar la pizarra 5-0, pero en el quinto inning los Charros de Jalisco iniciaron la remontada para dejar finalmente tendidos a los Rieleros en el terreno de juego al imponerse 7-5. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel.
Hasta luego.
Vamos a la pausa, Luis Durán, y regresamos en breve.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, qué gusto saludar esta mañana a la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter. Le decía a manera de contexto que en días pasados presentó su primer informe de actividades. Rectora, bienvenida a los micrófonos de Radio Metrópoli Notisistema. Muy buenos días.
Querida Griselda, muy buenos días. A ti y a todo tu público es un gusto poder estar esta mañana con ustedes.
Al contrario, muchísimas gracias. Rectora, pues en este primer informe de actividades destacó particularmente los primeros pasos para la creación de una red de hospitales civiles en la región, es decir, en cada centro universitario de la Universidad de Guadalajara. Pero le preguntaría sobre el proyecto completo, los tiempos y los presupuestos para que esta red de hospitales civiles se materialice.
Bueno, por lo pronto están ya aprobados dos hospitales, el que se va a construir en Puerto Vallarta. Hace unas 3 semanas aproximadamente el gobernador del estado y una servidora estuvimos justamente allá haciendo la presentación, colocando simbólicamente la primera piedra. Ya está el proyecto arquitectónico, el proyecto ejecutivo, y también está el presupuesto, tanto que pone el gobierno del estado como el que pone la Universidad de Guadalajara, para concretar en esta misma administración ese hospital y el siguiente, que va a estar en la zona sur, en el Centro Universitario del Sur, también donde tenemos las carreras de salud, y que ahí se está trabajando todavía en el proyecto arquitectónico y el ejecutivo. Yo creo que pronto estará listo también el recurso para ese hospital por ambas instancias, porque como ustedes saben es un proyecto en el que vamos juntos gobierno del estado y Universidad de Guadalajara, también está listo. Esto es un proyecto ya como tal, la red de hospitales civiles, Griselda, de largo alcance, como lo fue la red universitaria. O sea, vas conforme, poco a poco se van construyendo los centros universitarios. La misma lógica sería aquí, se van construyendo los hospitales civiles en función, pues, también de que haya las carreras, que eso es muy importante. Justamente por eso el Consejo de Rectorías determinó que en un plazo no mayor de 3 años estarían teniendo todos los centros universitarios regionales, es decir, los que se encuentran fuera del área metropolitana de Guadalajara, las estarían aperturando las carreras de salud justamente para prever eso, ¿no? Necesitamos más campos clínicos para que poder abrir las carreras. Los campos clínicos, pues, se tienen si hay una infraestructura, si están los hospitales, y ya teniendo eso, lo que estamos haciendo es formando a los médicos y a todos los profesionales de la salud. La idea también es formar especialistas y ofrecer también cursos de alta especialidad. Por eso los hospitales civiles, como ustedes saben, son hospitales de tercer nivel, es decir, que se ofrecen una serie de servicios relacionados con las especialidades y las altas especialidades. Entonces, lo que tenemos ya seguro, concreto, para terminar antes de esta administración, son los dos primeros centros de hospitales civiles fuera del área metropolitana, los dos primeros regionales, y con eso estamos arrancando la red.
¿Dos de cuántos? ¿De ocho?
Por lo pronto sí, serían, dos de nueve.
Dos de nueve.
Pero va a crecer esto. Lo que te decía es que el Consejo de Rectorías aprobó que otros lugares, como por ejemplo el Centro Universitario de la Costa Sur, allá en Autlán, abriera carreras relacionadas con la salud. Tiene ya enfermería, pero medicina no la tenía. Entonces ya la van a aperturar pensando justamente para lo en lo que viene, ¿no?
Sí. Ahora, ¿cuáles son los retos para este proyecto de este calado, rectora? ¿El presupuesto, el compromiso del gobierno estatal también de poder aportar el 50% para el resto de los centros?
Así es. El reto sí es evidentemente el presupuesto para la construcción y el equipamiento, que yo estoy segura que se va a tener. Esta es una política de Estado, pues, y las políticas de Estado suelen trascender a las administraciones, y eso es muy bueno, y así lo hemos asumido el gobernador y la Universidad de Guadalajara. Entonces, pero el reto más grande después viene en el famoso capítulo 1000, que es justamente la contratación de todo el personal que trabaja en un hospital.
Ahora, ¿se lograría finalmente de consolidar este proyecto, rectora, el que se pueda obtener lo que ha buscado siempre el sector salud, que los médicos se formen en las regiones y se queden en las regiones? ¿Esa sería, digamos, la proyección a largo plazo?
Ese es justamente el espíritu que hay detrás de este proyecto de la creación de la red de hospitales civiles. Formar a profesionales de la salud que se queden ahí, que ofrezcan los servicios de salud de primero, segundo y tercer nivel, y que justamente toda la gente que por diversas razones no se puede trasladar al área metropolitana de Guadalajara puedan ser atendidos con ahora sí que con una atención de calidad. Además, recuerden que los hospitales civiles trabajan, y eso ya lo hacen, eso no es nuevo, bajo el modelo hospital-escuela. Y entonces es el círculo virtuoso, porque lo que hace en el hospital se hace docencia, se hace también investigación, que ese es un tema muy, muy importante, y se brinda el servicio. O sea, es un círculo virtuoso que para que se logre eso, pues se necesita justamente a la universidad. Por eso se llama el modelo hospital-escuela, y que, por ejemplo, en Suecia con el Hospital Karolinska es todo un éxito. El Johns Hopkins, no se diga, y el Hospital General de Massachusetts, ¿no?, que son referentes a nivel internacional y que trabajan justamente bajo ese modelo, el de hospital-escuela, que la Universidad de Guadalajara ya lo hace con los actuales hospitales civiles. Entonces, ahora, lo que hay detrás de esto, como bien lo decías, es lograr que también desde la salud haya una atención de primer nivel en las distintas regiones, y que la gente no tenga que trasladarse acá, porque muchas veces o no hay tiempo para hacerlo, dependiendo del tipo de enfermedad o accidente o lo que se esté presentando, o no hay las condiciones económicas para hacerlo. Entonces, pues bueno, justamente de eso se trata.
Sí. Además de los proyectos en salud, que de materializarse sería, pues en realidad, el legado para los jaliscienses, rectora, ¿cuáles son los temas que piensa consolidar en su rectorado? Hablaba, por ejemplo, del puente maternidad-paternidad, sí, de los profesores de asignatura con mejores condiciones laborales, sí, y de mayor investigación.
Sí, así es. Como ustedes saben, el tema de cuidados es una de las grandes agendas actualmente, ¿no? Porque se ha visto que el cuidado es todo lo que sostiene finalmente a las sociedades, ¿no? Como seres humanos que presentamos momentos distintos, ritmos distintos, emergencias, en fin. Entonces estamos, lo que estamos buscando es institucionalizar una serie de acciones y estrategias para que en un futuro se conviertan en todo un sistema, un modelo de cuidados que aplique la Universidad de Guadalajara. Ya tenemos algunos, como este que acabas de mencionar, de el puente de maternidad, que busca que las mamás se queden más tiempo con los recién nacidos y también que los padres de 5 días pasen a 30 días para que puedan, uno, gozar, porque tienen todo el derecho de gozar a sus bebés, y también de compartir la responsabilidad en la crianza, particularmente este mes, pero también en temas de atención emocional, que como ustedes saben es un problema mundial y la Universidad de Guadalajara no es ajeno a ello, pues estamos estableciendo distintas estrategias para atender, tratar de atenderla, ¿no? Porque si bien no somos una institución de salud, tampoco nos podemos desentender de los grandes problemas que está teniendo nuestra comunidad. Entonces, en el tema de cuidados tenemos muchas acciones distintas que ya estamos empezando a echar a andar, pero también en el tema de investigación y docencia. Estamos en un cambio de época, yo les decía ahí, no cambiaron las reglas del juego, cambió el juego y tenemos que asumirlo, ¿no? Particularmente con la irrupción ya cotidiana de la inteligencia artificial generativa. Hay una serie de encuestas, incluso de usos y consumo de la inteligencia artificial a nivel nacional, es decir, de México, en donde te dice que 8 de cada 10 alumnos hacen las tareas o los ensayos con la inteligencia artificial generativa, es decir, con el ChatGPT o Gemini, con ese tipo de plataformas. El caso es que frente a eso, lo que tenemos que hacer nosotros, los profesores, también es replantear la manera en cómo enseñamos, porque tenemos que, y lo digo así brevemente, tenemos que enseñarles a nuestros alumnos a hacer las preguntas correctas, porque si ya hacen eso, bueno, enseñarles a que hagan las preguntas correctas, a que, porque si hacen las preguntas incorrectas tendrán respuestas, pero respuestas incorrectas. Desarrollar esta capacidad de juicio, de discernir lo falso de lo cierto, lo correcto de lo incorrecto, que busquen otras fuentes de información para poder validar lo que están escribiendo ahí y verdaderamente evaluar si el alumno está comprendiendo lo que todos estos dispositivos en cuestión de minutos le arrojan, y finalmente ver, que eso me parece que es fundamental, ver la capacidad que tienen para juzgar lo que aquello les dio. Entonces eso implica regresar también a cuestiones básicas como la lectocomprensión, porque hemos visto que nuestros alumnos lamentablemente leen y no comprenden lo que están leyendo. Las habilidades lógico-matemáticas, entre otras, ¿no? Entonces estamos en una nueva era, no nos podemos, es absurdo pelearnos con la tecnología, pero lo que no podemos ser es ni rehenes de ellos, ni formar, voy a decirlo así, una especie de estudiantes que no piensen, sino que nomás se vayan con lo que les produce, pero eso implica que nosotros como profesoras y profesores hagamos un replanteamiento de la forma en cómo enseñamos y estamos trabajando en capacitaciones para que al menos al final del rectorado esté en esto, ¿no? Buscando ahora sí formar el famosísimo pensamiento crítico, que son las habilidades que te van a permitir enfrentar la época cuya característica es el cambio constante. Y en materia de investigación también hemos sacado programas de apoyos para nuestros investigadores, para que ingresen al SNI. Es un apoyo interesante porque va desde capacitación para la redacción de artículos científicos, asesorías, porque el SNI evalúa y califica de manera distinta según la disciplina, la manera en cómo se deben de llenar los expedientes, pero también recursos para la publicación de artículos, para la publicación de libros, para la traducción de los mismos, en fin, una serie de acciones, y estamos también trabajando en lo que pronto vamos a anunciar en un par de semanas, un otro programa de apoyo a la investigación temprana, porque se nos están jubilando muchos de nuestros profesores, por un lado, y por otro también tenemos que incentivar a todos estos jóvenes que tienen la curiosidad natural a que se vayan metiendo desde muy temprano a estos procesos de investigación. Y un último punto en materia de investigación que es muy importante y que tiene también que ver con la docencia, es que hay un fenómeno que se está dando en todo el mundo y que tiene que ver con la baja aspiración en distintas carreras de las ciencias sociales y las humanidades. Entonces establecimos ya un grupo de investigadores de distintas edades, de distintas disciplinas, internos y externos a la Universidad de Guadalajara, para que nos ayuden a pensar qué es lo que tenemos que hacer para darle y regresarle, mejor dicho, a las ciencias sociales y las humanidades el lugar que les corresponde, y sobre todo en una era hipertecnologizada. Entonces, como ven, es muchísimo el trabajo que tenemos encima, y esto es tan solo algunas cosas de las varias que hemos estado trabajando todo el equipo de la Universidad de Guadalajara.
Muy bien, pues rectora, le agradecemos infinitamente la información, le deseamos todo el éxito del mundo.
Muchas gracias.
Y en serio, de todo corazón, que esta red de hospitales civiles en la región se materialice en beneficio no solo de Jalisco, sino de los estados circunvecinos. Sería un gran, gran legado.
Así es. Trabajemos todos por ello, pensemos en grande y entonces hagámoslo. Les mando un abrazo y les agradezco muchísimo este espacio y un saludo muy bonita inicio de semana a todos los que nos escuchan.
Igual para usted, rectora, muchas gracias y muy buenos días. Bueno.